¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Aquí adoramos el balón. Hoy otra vez en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
Excelente. Siempre mano a mano. Definimos bien.
Sensacional. Estamos en nuestro capítulo 10 de la temporada 3. Ya saben, no se me va a olvidar esta vez, que este podcast, que aquí es Videocast, lo pueden escuchar también en Spotify. Van derecho a Spotify y escriben Adoramos el Balón. Y aparecen todos nuestros capítulos. En el de hoy, el caso es que vamos a hablar de las rachas eternas, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana. Arranquemos con las rachas eternas de la Copa Libertadores. La racha eterna del grupo A, Gerald, ¿cuál es?
Tenemos a Racing, ¿no? Que es el equipo que lleva más años sin levantar una Copa Libertadores. En total lleva 56 años. Tengamos en cuenta que es un equipo que ganó la Libertadores y lleva esa racha sin haberla ganado otra vez.
Ah, o sea, es el que la racha más larga sin ganar la Libertadores. De los que la ganaron.
De los que la ganaron, por supuesto.
Ah, no, es una locura, Gerald. O sea, no me lo había puesto a pensar, o sea... Todo eso, 56 años Racing. Claro, en ese Racing del 67 no es el que le gana la Intercontinental a un escocés.
Al Celtic.
Al Glasgow. Celtic de Glasgow, ok. ¿Coco? ¿Coco Basile no jugó en ese Racing?
Sí, me parece.
Sí.
Siempre lo destacan.
Que extrañamente el hincha de Racing no le hizo una estatua al Coco. O sea, Coco Basile no tiene estatua allá. Y a ver, Gerald. Siempre cuando nosotros hablamos de rachas eternas también cuestionamos. ¿Será que se va a romper?
Y...
A ver, Gerald.
Si bien tuvo una participación importante en 2020, eliminando pues al rival de grupo que tenía acá Flamengo, no la terminó alcanzando. Ahí Boca lo terminó sacando en cuartos, entonces es como tu mejor participación en mucho tiempo. Y siendo Racing que pues tiene un equipo para competir en la Liga Argentina, pero sabemos la capacidad que se necesita para levantar hoy por hoy una Libertadores, el perfil de equipo que se necesita, el nivel de talento, y Racing para mí no lo tiene hoy. Es que lo veo complicado, más allá de que haga gol o banco.
Pero yo lo veo difícil, sobre todo porque Racing se ha convertido, se ha especializado en ser un equipo muy pecheador.
Ay,
sí. Ese ha sido el gran problema de Racing en los últimos años. Entonces, ahí es donde te entra la desconfianza. Igual el grupo que tiene es un grupo, o sea, no es tan completo el grupo que tiene Racing. El único que le compite ahí quien es Flamengo. De resto, al Ñublenchete, weón, le tiene que ganar. Sí o sí, al Ñublenchete. Y luego juega contra el Papaucas. Papaucas, todo bien con el Papaucas, pero se me hace difícil querer que el Papaucas le haga fuerza. Sería interesante como por meterle picante al grupo, pero después de ver lo que fue el Papaucas, por ejemplo, en la Supercopa de Ecuador ante Independiente del Valle, tú dices, imagínate, si fue ahí en el mismo Ecuador, pues cómo será ante Racing, ¿no? Y eso que Racing tampoco es una maravilla, o sea, me parece un equipo normalazo. Pero sí, sí. Esta racha sí yo creo que está complicada. Vamos con la del grupo B. Aquí Gerald destaca, el DIM no clasifica a unos octavos de final de la Copa Libertadores desde el 2005. Ahí nos ajusta cuántos años, Gerald.
Ahí ya estaremos llegando a 18, tal vez, 17, 18.
Bueno, 2015 son 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sí, exactamente, vamos para 18 años, Gerald.
Ya está una mayor de edad.
Exacto. Sí, una mayoría de edad en cuanto a la racha malvada que tiene el Independiente Medellín. A ver, en el grupo que tiene contra Nacional, Inter, Metropolitanos... aunque aquí también, Gerald, pudiste haber destacado todo el tiempo que lleva Nacional de Montevideo sin levantar una Copa Libertadores, sí, que eso sí, es desde cuando, 88, ¿fue?
88.
De 88 a 2023 años, Gerald, a ver, cuentas rápidas.
Tenemos 20 hasta 2018, y ahí serían unos 25 ya, 24.
Creo que son más, Gerald, la verdad, creo que son...
Ah, no, 30,
30,
perdón, sí, estaba haciendo, sí. Faltaban 10, sí, 30.
Un poquito más, creo.
Sí, porque ya estamos en...
Claro, 90... Sí, Gerald, por favor, estamos en otro año, 2018 pasó hace rato, ¿sí? Entonces son como... ¿Cuántos años, Gerald? Vamos a hacer la cuenta bien, ¿sí? 98, 2008, 2018, ahí ya son 30 años, 19, 20, 21, 22, bueno, 23, son 35 años. Sí, 35 sí. Años sin levantar una Copa Libertadores de parte de Nacional, y no solo eso, sino que no volví a llegar a una final, Gerald. De Copa Libertadores ni de Copa Sudamericana, ninguna de las dos.
Sí, tampoco ahí. Unos cuartos de final te ha metido Nacional, me acuerdo. Uno reciente contra Boca, tal vez. Pero muy lejos quedó lo del tricolor.
Totalmente, totalmente lejos. Entonces, en ese lado, digamos que aquí hay dos rachas, ¿no? Que el DIM no clasifique unos octavos de final de Libertadores desde 2005, lo cual es un descaro, porque tampoco es que haya tenido grupos imposibles, pero sigue siendo un descaro lo del Medellín. Esta racha, Gerald, ¿tú crees que se va a romper? A ver, yo digo de arranque... Mejor di tú, voy a pensarlo más.
¿Se vale en porcentajes?
Ay, no, mal, quieto, Maldini, quieto.
Es que en el papel siempre y hoy por hoy que el fútbol colombiano nos ha decepcionado en tantas ocasiones, diría que está más cerca el no, que no se va a romper. Una actuación tal vez testimonial, se irá a mis dominios de pronto, el poderoso, pero por nombre y por experiencia coopera de los equipos que comparte Inter y Nacional, parten arriba del D.
Y la otra, en cuanto a Nacional, a ver, piensa esa mientras yo digo, yo creo que el Medellín esta racha la puede romper. Ajá. Yo creo que esta sí la puede romper, porque el grupo, es que el grupo no es imposible, el Medellín, yo creo que a todos los rivales ahí les puede mirar la cara y les puede competir, tampoco es que sale 2-0 abajo con cada uno, no. Sabemos que el DIM es el DIM, ese es el problema, que es un equipo que puede ir ganando, pero el mismo peso o miedo al éxito es el que lo hace caer solo. O sea, el peor enemigo del Medellín es el propio Medellín. Pero si no vuelve a tener estos problemas, o no en todos los partidos, creo que tiene posibilidad de romper esta racha. Ahora, en el caso de Nacional, yo creo que esa sí va a estar muy difícil de romper. O sea, incluso, ni siquiera que no gane la Libertadores, Gerard, ¿lo ves llegando a la final?
No, 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 no. Ahorita viene a perder el Clásico, está desorientado.
Es un caos.
Es claro, pues tiene ahorita a Álvaro Gutiérrez, que con él ha tenido pues buenos recuerdos. Ha ganado torneo uruguayo, pero ya para hablar de Copa Libertadores y demás, muy lejos. Así que no lo veo, y tampoco es que tenga un plantel así. Ya se le fue Suárez ya, entonces hay que...
Bravo el asunto. Entonces, en el grupo C ahora tenemos la racha que puso aquí Yera, la que destacó. Cerro Porteño es el equipo con más participaciones sin haber ganado el torneo. 43. Entonces, Yera, aquí mandas doble puya. Se la ha pasado. O sea, entra y sale de la Libertadores, pero no gana el certamen. ¿Esta racha se va a romper?
Uy, viene de una goleada pesada, aunque...
Y que esa goleada se la metió Libertad, no Olimpia.
Exactamente, sí. Creo que también no lo fue en el Superclásico de este semestre, tampoco estuvo a la altura. Entonces, no lo veo, a pesar de que fue agradable, fue interesante lo que mostró Cerro en la fase previa, eliminando a un brasileño y con cierta autoridad. Pero ya, hablamos de ganar Libertadores y todo lo que implica hoy por hoy, no lo veo.
No, yo tampoco lo veo a Cerro Porteño. O sea, todo bien con Cerro. Que incluso creo que es uno de los equipos que ha llegado a más semifinales en la Copa Libertadores,
creo, si no estoy mal. Creo que tiene 5, tal vez.
Por ahí debe estar el asunto. Pero es de los que más ha llegado a semifinales de Libertadores y no se le da. Falta como ese poquito ahí para dar el salto. O sea, lastimosamente Cerro Porteño, a pesar de que es un club muy popular en Paraguay, no ha tenido esa fortuna ni en Libertadores, ni mucho menos en Copa Sudamericana. Porque si uno dijera, bueno, llegó al menos a una final de Copa Sudamericana, no, nada. No. Entonces, eso por ejemplo es triste para varios equipos. Caso Peñarol, caso Nacional, caso Cerro Porteño, que uno a priori podría mencionar. Bueno, Copa Libertadores no se pudo, pero en Sudamericana sí. No, ni la una ni la otra.
Algo que tal vez sí pudo hacer Independiente. Que sí, hace rato que no alza una Libertadores.
Independiente, pero tiene... Independiente estando mal, mal, te ganó 2 Sudamericanos. Exactamente. Estando mal, mal.
Exactamente, sí, ahí como un contraste, ¿no? De ese tipo de situaciones.
Exactamente. En el grupo de Gerald destaca aquí, Sporting Cristal es el equipo que más veces ha sido eliminado en la fase de grupos. 26. Uy. Entonces, Gerald, ¿qué estás sugiriendo?
La experiencia es un grado.
Uy.
Entonces, no hay muy buenos precedentes y tras el hecho ya vemos acá los rivales que tiene Sporting Cristal, ¿no? Strongest, Fluminense, River.
Entonces tú esta racha crees que va a seguir así, o sea, va a ser el número 27 en eliminaciones en fase de grupos.
Lo tiene todo, ya dependerá del propio Cristal. Y ¿tienes una buena imagen de Cristal?
Yo tengo una buena imagen de Cristal, es de los pocos equipos peruanos a los que le tengo legítimamente fe. No la del Cuto, sino legítimamente fe, porque he visto compromiso en los jugadores, tiene otro técnico, psicológicamente se les ve mejor. Vamos a ver qué tanto hace contra Fluminense, que es una prueba de fuego espectacular contra un equipo ya, que no diría que está súper consolidado, pero tiene una buena nómina Fluminense, pero Sporting Cristal llega bien. Y Sporting Cristal tampoco es que tenga mancos en el equipo, tiene varios muy buenos, a mí me fascina ese Lora, me gusta mucho ese jugador, también tiene en el mediocampo, me gusta de Sporting Cristal. Problema de Sporting Cristal, y que es típico en los equipos peruanos, Gerald, es que no define rápido cuando tiene un buen momento en el partido, y por eso deja crecer al rival.
Deja pasar los momentos.
Eso creo que le puede pasar en el grupo de Copa Libertadores. Si tiene la suficiente jerarquía, aquí puede dar el salto. Igual, no sé, llegar a ese Sporting Cristal de 1997 siempre es como el reto que tiene. Yo creo que lo podría hacer. La batalla es contra Fluminense. River pasa o pasa a octavos de final. Así sea las buenas o a las malas, pero River en fase de grupos no se va a quedar. Eso hay que... Listo, claro. Entonces la batalla de Sporting Cristal es contra Fluminense. Uh-huh. Listo. O sea, a Strongest le tiene que ganar en Perú sí o sí, y en La Paz no puede perder contra Strongest. Y luego a Fluminense, esa es la batalla. Porque es que River, hermano, como sea, con un poquito empujando el carro, como sea, pero River pasa, River pasa. Y Sporting Cristal tiene esa batalla, vamos a ver si la consigue. Yo aquí apostaría porque sí lo va a conseguir. Yo creo que sí lo puede conseguir. De pronto cambie mi opinión después del partido contra Fluminense. Porque es que lo quiero ver ya en el mano a mano contra un brasileño.
Como mencionas,
es un duelo directo. Uh-huh. Es duelo directo. Contra River no hay nada que hacer. Así juegue bien los dos partidos, va a perder los dos partidos, creo. Así ni siquiera se dé cuenta cómo los perdió, pero los va a perder.
2-1 en Lima.
Sí, haz de cuenta que Sporting Cristal es una especie de Argentinos Juniors, que no se dio cuenta cómo perdió contra River. Perdió o empató, creo que algo así. El caso es que Argentinos iba a sacar el resultado a River y no le sacó el resultado.
No se le dio.
No, porque tú sabes, ¿no? El destino. A ver, en el otro tenemos otra racha importante aquí del grupo E. Independiente del Valle lleva 2 Copas Libertadores sin clasificar a octavos de final. Esta es brava sobre todo porque es un equipo que lo hemos destacado porque compite muy bien.
Sí, exactamente. Esta es como la gran prueba que se le viene al Rayado, que viene de ya conquistar Sudamericana, viene de ganarle a Flamengo en el Maracaná la Recopa. Ahora está tener esa cuenta pendiente en Libertadores, por fin clasificar una vez más, lleva 12 ediciones sin hacerlo, y la última vez que lo vimos, recordemos que perdió ahí en esa eliminatoria insólita donde tuvo muchas oportunidades para hacerle gol a Nacional, no se le dio, y salieron octavos de final Independiente, así que veremos si este año ya es el de la graduación para el Rayado, que ha conquistado todos los torneos internacionales de Conmebol, pero le falta este, llegó una final ya hace unos años, y tiene el potencial como para llegar a la final y conquistarla al menos.
Gerald, ¿va a romper esta racha?
Este es el que más me convence de los que hemos dicho que si va a ganar Libertadores, o sea, Cerro, difícil, Nacional, difícil, uh-huh. Racing, difícil, pero por toda la cultura Independiente del Valle.
Ojo, aquí no es ganar Libertadores, aquí es clasificar octavos. Gerald lo puso así.
Me estaba yendo muy alto.
Sí, sí.
Pero está muy accesible para mí. O sea, si vemos al mismo Independiente del Valle que hemos visto en los últimos meses.
Que vimos en Córdoba.
Exactamente, con ese ritmo. Que es que a partir del ritmo futbolístico te saca diferencia. Juega mucho más rápido, físicamente está muy bien. Uh-huh. Y ha demostrado que sabe sufrir. Tal vez en algún partido se le complique de más. Pero ha tenido la jerarquía como para avanzar adelante. Y pues nomás digamos lo que sucedió en la Recopa. Donde pues por momentos Flamengo lo tenía a maltraer y con la jerarquía de esta propia Independiente del Valle salió adelante, así que este grupo es muy manejable para él. Si sigue siendo ese Independiente del Valle que rompe marcas, que mata gigantes, yo creo que tiene lo suficiente como para clasificar a octavos.
Sí, yo estoy de acuerdo con Gerald. Yo creo que esta es de las rachas en las que más puedo tener confianza que se va a romper. Aparte porque el grupo para Independiente del Valle no es imposible. A Corinthians ya le ganó en una Sudamericana. Incluso le ganó allá en Brasil en 2019 en una semifinal, no en cualquier partido. Argentinos Juniors, que a veces es un equipo ingenuo en Argentina, es un histórico. Ganó Copa Libertadores, uh-huh. Conocemos el prestigio de Argentinos Juniors. También un equipo formador, que Riquelme, que Maradona, o sea, por ahí... tiene una escuela Argentinos Juniors, algo así como similar a lo que es Independiente del Valle, haciendo como un símil a un equipo en Argentina que tiene escuela, que tiene uh-huh. tradición.
Sí, sí.
Aquí la está construyendo Independiente del Valle cuando Argentinos ya tiene una progenie larga, uh-huh. pero lo puede mirar a la cara. Y a Liverpool, bueno, sí o sí. Sí, uh-huh. Liverpool, todo bien con Liverpool, pero...
¿Sin Lucho Díaz?
No, sin Lucho Díaz. Lucho Díaz que ya está volviendo la lesión, parece, ante un Liverpool desbaratado. Yo creo que Independiente del Valle puede romper esta racha. En el grupo F tenemos que Boca Juniors ya acumula 15 años sin ganar una Copa Libertadores. De eso nos hablaba incluso el mismo Eric, hincha furibundo de Boca Juniors.
Lo vimos todos.
Sí, reflexionando sobre, o más bien lamentándose y puteando al destino sobre por qué Boca no puede volver a ganar una Libertadores. Las razones son múltiples. Por ejemplo, el caso de cambiar 3 técnicos en menos de 3 años, pues digamos eso te habla de cositas, ¿no?
Ajá.
El Russo, Bataglia, ¿qué era el otro? Ibarra, sí, Herrón, sí. Van a buscar a Martino, les dice que no, ¿ves? Entonces, es un cóctel molotov en donde yo sigo haciendo un recorderis y el último Boca que jugó algo fue el del Mellizo.
Exactamente, terminó siendo él cuando terminó, fue un proceso que terminó con mucha frustración. Sabemos todos por qué, ¿no? La gran final, la super final, derrota en Madrid y prácticamente no había opción, desterrado de Boca y ya. Pero a la larga vimos que futbolísticamente ese era el que más respondía, y hasta vimos en los propios números, llegó hasta la final, estuvo dentro de todo cerca de ganarla. Y no se ha visto otra vez ese Boca copero que logre imponerse, y ya hoy vemos que se le mete el primer brasileño potente y hay muchas dudas ya.
Claro, incluso después de que se fue el mellizo, ¿no fue que llegó Alfaro?
Sí, también al ratico Alfaro, que
claro, entonces, semifinal, entonces, ¿no? Entonces fue Alfaro, Russo, Bataglia, Ibarra, Herrón.
Ahí va.
No, es un desbarajuste ni el berraco eso, Yera. Y sin tener en cuenta que Racing estuvo a punto de fundar un cabaret en Parque Lezama, ahí cerquita a Brance en 805, cerquita por ahí, estuvo a punto Racing, lo que pasa es que no quiso, erró ese penal inexistente, también ese penal contra River, y por eso Boca terminó levantando ese título increíble con Ibarra como técnico. O sea, en la historia dice que el negro Ibarra ganó un título como técnico al frente de Boca. O sea, eso también pesa para Racing, y por eso estamos seguros que esa racha de Racing no se va a romper, porque mira las cosas que hace. En el caso de Boca, a ver, es un equipo que obviamente va a ser empujado durante algunas fases, pero otras ya va a ser imposible empujarlo, y si futbolísticamente no mejora, yo creo que esto, o sea, como está jugando, es imposible.
No, sí,
es otra mismo. Cosa es que te vayan, más o menos te vayan acomodando, ¿no? Te vayan acomodando, pero si en algún momento no juega algo, por más que te acomoden, va a ser insostenible. Porque si algo tenía, por ejemplo, el equipo de Guillermo, es que, de todas maneras, en los momentos clave, definía los partidos, sobre todo con Benedetto, que en esa época sí jugaba bien, no como hoy en día. Simplemente está metiendo historias en Instagram y pegándole al consejo. No, porque le llevaron a, ¿cómo se llama? Merentiel, el que venía del Palmeiras. Por eso es que está peleando Benedetto hoy en día. Pero de resto, es un Boca normal. Es un Boca que obviamente en el grupo que está, pues lo va a cabalgar. Imagínate si no, Colo-Colo viene mal, aunque los hinchas de Colo-Colo me dicen que viene sensacional, Gerald. Quizás estamos viendo otra cosa. Monagas, ¿qué hacemos con Monagas? Bueno, y el Pereira, todo bien con el Pereira. No sé, entonces Boca ahí... con cualquiera, si Chipi Barijo dirigía ahí ganaba a todos, entonces tampoco cambia mucho. Pero en cuanto a la racha, yo no creo que se rompa. Jugando así, muy difícil que se rompa. Grupo G, Alianza Lima es el equipo con más partidos consecutivos sin ganar por Copa Libertadores, con 29. Si le sumamos los 6 de este año, ¿ajustaría cuánto nuestro querido Alianza Lima? 35 partidos sin ganar por Copa Libertadores. Si fuésemos malvados y de una vez dictaminásemos que Alianza Lima no va a ganar ningún partido en esta Copa Libertadores. Pero yo no quiero ser tan negativo. Creo que Alianza Lima tiene tanta vergüenza encima, a cuestas, que alguno va a ganar. Aunque el candidato es Libertad, ¿no? Es el único candidato al que tú dices...
más manejable, de local.
Y ni siquiera, porque Libertad viene de golear a Cerro Porteño, entonces...
No, y con Dani Garnero...
Sí, ya eso de manejable ya creo que se nos está cayendo, pero Alianza Lima, no sé, a veces cuando lo futbolístico no responde puede aparecer la enjundia, pero ya hemos dicho eso durante cuántas Libertadores, Gerald, y no pasa nada. Entonces, Gerald, ¿tú crees que se va a romper esto de que Alianza Lima va a acabar su mala racha de partidos consecutivos sin ganar por Copa Libertadores?
Y es que ni con Estudiantes de Mérida en el mismo grupo. Y eso que
sí, recordamos
tuvo,
eso, ¿no?
Lo tuvo. Es cierto que de pronto este Alianza Lima por jugadores es más que aquel Alianza Lima.
Pero siempre decimos lo mismo.
Este año un poquito más. Cueva, si Cueva se recupera bien y tiene una noche inspirada en Lima, ¿quién te dice que no? Tal vez.
Pero entonces, Gerald.
Es que... también decíamos mucho, de pronto este año suma más Alianza Lima, pero con la salvedad del grupo. Hay que esperar cómo es el grupo, sí. Y le caen dos brasileños, el mejor equipo paraguayo hoy por hoy. ¿Qué más se puede hacer ahí?
Entonces.
Optimismo, tirar de optimismo. Entonces, pero no lo veo.
Gerald no lo ve. No, está complicado. Pero yo creo que puede continuar con su racha de un punto. Yo creo que puede continuar con esa racha. Pero es que ganarle a uno, igual, si Alianza Lima llega a ganar, rompería la Matrix. O sea, es lo último que falta para que rompa totalmente la Matrix. Pues ya pasó todo, Gerald. Ya Messi ganó Copa América con Argentina. Argentina ganó el Mundial. Todo lo que parecía que no iba a romper la Matrix. Sí, hubo hasta pandemia en medio. O sea, se ha roto la Matrix de muchas formas. Solo falta que Alianza Lima haga lo suyo. Pero está difícil. Grupo H. Atlético Nacional acumula 5 partidos sin ganarle a Olimpia. La última vez fue en semis en 1993-2. Uy, Gerald, o sea que entre chiste y chanza, Atlético Nacional no le gana a Olimpia por Copa Libertadores hace, ¿qué? ¿33 años?
Ya
más
hace,
o menos.
ajá, sí, porque a 2020 tenemos ya 30 y los 3 2023. Exactamente, y a pesar de que es cierto que no se han enfrentado en varias Libertadores, de hecho esta es la quinta Libertadores donde se van a enfrentar. Vienen a enfrentarse el año pasado en la fase previa, no pudo ganar Atlético Nacional de forma insólita, quedó eliminado. Y veremos si esta vez se le da. Ya es como todo un duelo clásico con mucha historia en Copa Libertadores. Obviamente la final recuerda el 89, dos semis en los 90. Entre ellas la que protagonizaron y donde Atlético Nacional pudo ganar ese partido. Aunque viendo el historial, ahí forzó unos penales, pero terminó perdiendo. Y ahí Olimpia pasa a la final con Barcelona. No es del todo un recuerdo agradable para Nacional.
No, para nada. A ver, Gerald, ¿se va a romper esta racha? ¿Nacional le va a volver a ganar al Olimpia?
Yo creo que sí.
¿Dónde? ¿En Asunción o en Medellín?
Es que me acuerdo de una de las rachas paraguayas colombianas que siempre es a la inversa, ¿no? De lo tradicional. Pero creería que en Medellín tiene con qué. Yo... Y este Olimpia que tampoco es... Bueno, muchas veces hemos dicho
eso. Muchas veces decimos eso. Oye, este Olimpia que no es el gran Olimpia. Este Inter que no es el gran Inter. Este tal. Y los equipos colombianos nos hacen quedar pésimo.
Ay, Dios.
Es el problema con los equipos colombianos, que uno no les puede decir nada. No, y ¿sabes, Gerald? Una particularidad de la semana anterior. Y es que cuando estábamos hablando de la Selección Colombia, llegaron muchos que obviamente no conocen el canal. Se notaba por cómo escribían. Llegaban y decían, como típico, estos colombianos alabando cualquier cosa de su selección sobrevalorada. Y yo decía, qué falta de conocimiento y de contexto, porque no se dan cuenta de la cantidad de veces que le hemos dado garrote a Colombia. E incluso los mismos colombianos nos han escrito que somos antipatrias declarados de la Selección Colombia. Y luego llegan estos y nos dicen como, uy, como siempre, alabando a su selección sobrevalorada. Y yo tipo como, es muy chistoso, es muy chistoso. O sea,
es un fenómeno que se da mucho.
No, es increíble. Malo si sí, malo si no, no importa lo que digas o lo que hagas, siempre te tiran hate, de donde sea. La gente viene a un sitio a escuchar lo que quiere escuchar y no quiere nada que contraponga la posición que ya tiene. Entonces, si tú tienes una posición extremista y no quieres escuchar otra, pues listo, te vas a otro lado donde sí te digan lo que quieres escuchar. Esto es muy sencillo. Ahora, en el caso de Atlético Nacional, yo creo que sí va a romper esa racha, porque de hecho estuvo a punto contra Olimpia el año pasado. Lo que pasa es que no le definió. Y también es que estos dos tienen algo especial, ¿no? Ese partido entre estos dos siempre es muy picoso.
Sí.
No, se nota, es que... se nota la pica, se nota como que lo juegan a otro nivel. Partido legendario de Copa Libertadores.
Exactamente.
No es lo mismo un Nacional Olimpia que un Nacional Patronato. O sea, que no tiene historia de nada. Pero yo creo que esta racha sí se puede romper. Vamos a ver ahora las de la Copa Sudamericana, que también están muy interesantes. La Copa Sudamericana que tiene lindos rivales y lindos duelos este año. Gerald, arrancamos con el grupo A. ¿Hace cuánto Liga de Quito no gana la Copa Sudamericana, Gerald?
Y tenemos que irnos hasta 2009.
2009. Entonces, ¿son cuántos años?
Tenemos 10 hasta 2019 y 24. 14. Eso, 14.
Gerald, ¿qué te está pasando con la...?
Pongo un plus.
Por favor, gente, envíen un super chat para mejorar un poco las cuentas de Gerald. Porque...
Es por la rapidez que a veces que me va a sembrar.
No, Gerald, tranquilo. Tú mete el clutch y mete el cambio, tranquilo.
Sí, 14.
Son 14 años, entonces, esta racha es la que yo creo que podemos apuntarle. 14 años sin ganar la Copa Sudamericana, ¿la va a romper Liga de Quito?
¿Por qué no? ¿Por qué decir, no? Está su el día, que tiene sus más y sus menos. Dentro de todo, pues hay un equipo que en la fase nacional dejó un resultado importante. Es cierto, es un rival de tu patio. De todas maneras lo goleó, era lo que tenía que hacer para como llegar bien. Y dentro de todo tiene un equipo, digo un equipo, un grupo como para trabajarlo y para ser en teoría líder. O sea, de lejos es el que más tiene historia en Copa Sudamericana de esos cuatro. Y veremos cómo le va. Para mí, gana opción a clasificar y dependerá un poco del camino que se le vaya armando y cómo se vaya comportando, por supuesto, el equipo de Subeldía a lo largo de la temporada para decir si es campeonable o no. Pero, ¿por qué no? Y Ecuador está en un buen momento, así que vamos a ver.
Grupo B. Gerald aquí destaca que Emelec no clasifica a unos octavos de final de Copa Sudamericana desde la edición 2015. O sea, ya estamos, no te voy a poner a contar más porque...
siete, digo ocho.
Ocho, sigue, por favor.
Ocho si no lo hace este año.
No, por eso. Ocho si no lo hace este año sin clasificar a octavos de final de Copa Sudamericana. Tiene un grupo con Guaraní de Paraguay, Danubio, de donde salí. Yo salí de ahí, de Danubio, y con Huracán. Entonces, ¿hay o no hay esperanza, Gerald?
Para mí sí, y dentro de todo, pues también...
Yo diría que sí, profesor Cocón, sí.
dentro de todo, pues también tuvo una auspiciable fase nacional, unos refuerzos interesantes. Vamos a ver cómo le va con el Miller Bolaños, que como que se va a perder ese primer partido, ya no le dio físicamente, va a estar ausente en
Es
el
como,
debut.
Gerard Miller Bolaños es como una especie de Ener Valencia de Melec, ¿no?
Ajá,
O
sí.
sea, de hecho creo que es el tipo con más goles en la Sudamericana o algo así.
Puede tranquilamente, creo que el máximo goleador es Barcos con 18 y Miller tiene 13. Entonces, de pronto podamos ver como este año máximo goleador a Miller, que ya arrancó bien, de hecho, en la fase nacional. Así que veremos si es productivo para este grupo con Emelec. Para mí lo tiene con qué superarlo. No sé si de pronto se le complica al final, porque algo que nos ha enseñado Emelec últimamente es que suele ser algo pechador en Sudamericana. Cuando lo tiene todo para clasificar, falla.
Y va a estar difícil en esa cancha tan horrible que tiene estos días en el Capwell, que, punto aparte, ¿no? Abro paréntesis, pues. Es increíble que en el Sudamericano Sub-17 la Conmebol aprobara esas canchas tan inmundas, tanto del Capwell como el Chucho Benítez, de esos dos estadios. Son espantosas esas dos canchas.
Pantanos.
Y esto es algo que uno puede ver. O sea, uno tiene ojos y uno observa cómo están de inmundas las canchas. No es que porque odiamos a Ecuador porque nos metió 6, porque ese es el cuentazo de siempre. No, es algo que uno observa. Uno llega y dice que cancha asquerosa, ¿sí? Entonces, lo que uno no puede creer es que esas canchas sean aprobadas por alguien. Que previamente, no, pero pues es que llueve mucho. Siempre te van a decir algo. Llueve, es el destino, Jesucristo, Semana Santa, Resurrección. Cualquier cosa te van a decir para justificar lo injustificable, que son canchas inmundas donde no se puede jugar al fútbol. Ojalá la próxima vez que los veedores vayan para un sudamericano sub-20, sub-17, por el amor de Dios, o sea, miren, aunque el veedor de Conmebol puede decir, no, ese día estaba haciendo sol. Ese día estaba haciendo sol.
Y estaba reluciente la
Estaba
cancha.
reluciente la cancha, se veía bellísima. Listo, echen el cuento que quieran. Pero yo creo que Melec lo puede superar este grupo B, yo creo que puede llegar a octavos de final. Vamos al C. Oriente Petrolero es el equipo que más goles recibió en una edición, 25 en 2022. Aquí, Gerald,
La
entonces,
reciente.
¿qué estás sugiriendo? ¿Que se rompa la racha, que no le hagan tantos o que se rompa para que le hagan más?
Y depende de la interpretación de
Bueno,
cada uno.
yo creo que es
Libre
lo segundo, conociendo a Gerald.
interpretación. Porque la verdad fue de récord lo que vimos el año pasado con
Le
Oriente
metió
Petrolero.
10, o sea, otra vez, punto aparte. Fluminense le ganó 10-1 y Fluminense no clasificó.
No.
Clasificó Unión de Santa Fe porque Junior perdió 4-0 ante Unión de Santa Fe en Barranquilla. ¡Qué cantidad de escándalos!
Qué definición más bizarra de aquel grupo en solito. Y Junior inició ese grupo siendo el líder.
Goleando a Fluminense.
Ay, no, insólito, insólito. Y bueno, ese recuerdo se nos queda con Oriente Petrolero, que fue el que más goles sufrió la edición pasada.
25,
Y es
un
el que más.
binacional.
Es el binacional, pues, básicamente, de la Sudamericana hoy por hoy. Y veremos si con este grupo le alcanza para ser un poco más digno o romper su propio récord.
A ver, ¿tú qué crees? ¿Que le van a hacer más o va a recibir menos?
Y depende mucho de cómo llegue en ese estado de forma Bragantino. A ver, yo creo que Estudiantes le mete sus buenos goles, su buena cantidad, tanto en
Unos
Santa
ocho,
Cruz.
unos ocho.
Ya veremos esta semana en Santa Cruz cómo se comporta en Estudiantes. Pero está Tacuarí que, si bien no tiene mucha experiencia en
No,
Copa
Gerard, pero espera,
Sudamericana.
la semana pasada estaban que nos escribían que Tacuarí es una cosa impresionante en Paraguay. O sea, yo miro la tabla y miro los partidos de Tacuarí y yo digo, no sé de qué me están hablando, pero me afirman que es una cosa impresionante. Gerard, ¿qué estamos viendo? Que el último de Paraguay juega muy bien, que ¿por qué no lo destacamos?
Y es que siempre es esa traducción que te toca hacer con los hinchas locales,
Sí,
¿no?
es
Que ellos ven
insólito,
algo
sí.
y nosotros acá no estamos empapados todos los días de fútbol paraguayo ni demás, no tenemos todo el contexto,
Sí,
pero
claro. Es que,
por lo
digamos,
que.
Gerard, es que digamos que en el mundo normal, convencional, qui quizá esto es un nuevo estilo de pensamiento. Nosotros todavía no estamos en esa onda. En el mundo convencional, pues cuando tú vas último es porque no estás muy bien. O
Y
sea,
tiene
más o menos.
técnico interino en esos momentos y que dijo que se iba a enfocar en la liga local porque está ahí sufriendo con el promedio allá en Paraguay. Y entonces, ese poderoso Tacuarí quiere mantenerse en primera, no debería ponerle tanta atención a la Sudamericana. Entonces, ahí ya se baja un poco los quilates que podría ofrecernos este espectacular Tacuarí.
Exactamente.
Así que, bueno, si seguimos esa línea, entonces Oriente Petrolero no tiene chance.
Claro,
Va a sufrir mucho más goles.
porque imagínate, si de arranque nosotros pensamos, no, Tacuarí malo, es malo en Paraguay. Pero nos dicen, no, Tacuarí es muy potente, entonces pobre Oriente Petrolero, o sea, le van a meter más de 25, ¿sí? No, pero a ver, hablando seriamente, lógicamente, por Dios, aunque siempre te meten en el cuento, en el fútbol no existe la lógica. Claro, por eso Colombia tiene 26 Libertadores y Ecuador tiene 14 y Perú tiene 15. Claro, por eso es que en el fútbol no existe la lógica. Te meten, no, es que Once Caldas, es que Cienciano, son la, ¿cómo se llama eso? Ya era margen de error.
Ajá, sí.
Todo arregla, ¿sí?
Tiene su excepción que la confirma, que dicen, ¿no?
Exactamente, toda tiene su margen de error. O sea, no es por nada que te ganan 3 Libertadores, unos argentinos, 4 brasileños, y aparece uno raro, y luego otra vez, 3 argentinos, 4 brasileños. Pero no, el fútbol no tiene lógica. No tiene. Por eso Tacuarí seguro es candidato a ganar la Sudamericana, porque el fútbol no tiene lógica. Entonces, como aquí no tiene lógica, podríamos decir que Oriente Petrolero va a competir en el grupo, aunque bien sabemos que no va a ser un carajo y lo van a golear todos. A ver, grupo D. Sao Paulo es el equipo con más cuartos de final, 6, y más semifinales disputadas, 5. Aquí la apuesta es a que se rompa, ¿no? Y que caiga antes, según lo que entiendo.
Sí, podría ser. Bueno, si es un grupo lo suficientemente hostil para Sao Paulo como para ya arruinarle de una vez por todas, pues, toda esta racha que tiene consecutiva, bueno, de ediciones donde al menos va a cuartos de final, ha llegado a semifinales, pues, de hecho, viene siendo el actual subcampeón de la Copa Sudamericana y tiene un grupo ahí como para, por nombres, ilusionarse.
Y pero terminar en comisaría también.
Terminar, ojo ahí esta semana que se hable con un Sao Paulo Tigre hermoso.
Y también en Brasil.
Uh-huh, exactamente.
Ojo con la policía.
Así, aunque creo que es en Argentina.
No, por eso, pero cuando sea en Brasil, porque ya. Tigre tiene que ir a Brasil de vuelta.
Luego tiene que ir a Brasil, por supuesto, uh-huh. Sí, exactamente.
Y ese va a ser el último partido.
Hermoso. Ay, Dios. Vamos a ver si Sao Paulo lo tiene un poco complicado más este año o si va a ser una actuación típica del tricolor y va a participar una vez más, que Sao Paulo también es uno de los que más partidos tiene y junto con Liga de Quito tiene más participaciones con 14.
A ver, yo creo que Sao Paulo llegará, no, otra vez a cuartos de final. Yo creo que este sí, o sea, la va a continuar, que va a llegar otra vez a cuartos de final. Aunque sería en detrimento del Tolima, aunque no, porque Tolima podría dejar afuera a Tigres y aprovecha pescar en Río Revuelto en la batalla en que hay entre estos dos, entre Sao Paulo y Tigres, y Tolima aprovecha ahí, aunque Tolima, por favor, entonces es que para hacer un gol es, se come 86 opciones para hacer un gol el Tolima, entonces no, pero en el caso de Sao Paulo yo creo que sí, cuartos de final, ya más allá se me haría difícil, aparte porque vienen equipos de Libertadores, hay eso de los 16avos de final. O sea, los segundos no es que los matas de una vez como antes, sino que les das una vida más. Entonces, eso podría complicar. Este año la Sudamericana yo creo que está incluso más complicada que el año anterior, Gerald. Seguimos hablando de Sudamericana. De Sudamericana en el grupo E, Gerald. Tú pusiste aquí, Blooming solo superó la primera fase en una ocasión en 7 participaciones. ¿Será la segunda? Esa sería la pregunta, ¿no?
Exactamente. Y dentro de todo hay que decir que la pasó en una Copa Sudamericana donde la primera fase era una llave, nada más, ¿no? No era una fase de grupos, entonces hay mucho más margen de error, tiene que ser mucho más regular. Y con este Blooming, que también si miramos la tabla en Bolivia y... O sea, si no es porque Wilstermann tiene debe puntos, si no es porque Wilstermann debe puntos, sí. Blooming sería el último.
Santos está mal, feo. Newell's regular para abajo. Y Audax Italiano, con lo mal que está, aún así creo que le puede ganar a Blooming.
Sí, que se le meta así una tarde así, que todos llegan ahí con cara de garra, con todos italianos bien coperos, ahí todos los tanos, como cuando eliminaron a la Católica, que parecía que estaba todo para para los cruzados, y con mucha garra, con mucho empeño, este Audax Italiano terminó eliminándolo, así que también va a ser un rival complicado para Blooming. Y lo que siempre digo, o sea, es que con lo que decíamos, lo de la lógica y demás, a los equipos cruceños tradicionalmente les va mal, porque tienen las limitaciones del fútbol boliviano más. No tienen ese margencito que a veces les da la altura, no lo tienen. Santa Cruz, el llano, de goleo.
Sí, o sea, tienen todo el potencial para ser un equipo goleable. Son malos y aparte no tienen la altura de su lado.
Ajá.
Grupo F, Millonarios, solo le pudo ganar a Peñarol una vez en 4 partidos. Fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 1997. A ver, si no estoy mal, ese fue el último año en el que Millonarios estuvo en unos octavos de final de Copa Libertadores. Sí, exactamente. Sí. Desde ahí han pasado, ¿cuántos años? Ya no te voy a contar porque si es Millonarios aún peor. Sí, 2007, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, casi. Bueno, ya 26 años. 26 años sin llegar a unos octavos de final de Copa Libertadores para el famoso, aquí sí, embaucador. Aquí sí es el famoso embaucador. Porque, a ver, no que eres muy grande y por qué no llegas a octavos. Octavos, no te estoy diciendo que quieres campeón. Octavos, te estoy pidiendo solo eso. Gerard, ¿por qué no llegan a octavos de Libertadores?
Una historia muy larga y muy sufridora. Bueno. Pero siempre está al lado de la Sudamericana. Tenemos dos semifinales Sudamericana, pero desde el 2012, también se puede decir.
Sí, que te eliminó Tigre, ¿no?
Ay, sí, sí, sí.
Sí, todo. Uf, Vietnam, Vietnam. Bueno, pero centrémonos en lo lindo. Ajá. Lo lindo es que van a jugar contra Peñarol, aunque no es lindo, porque hace cuatro partidos que no le ganan. Entonces, uh-huh. A ver, Gerald, solo le puedo ganar una vez en el 97. ¿Le volverán a ganar a Peñarol al Manja de Arezzo aquí en el Campín, al menos?
Yo veo que sí, en el Campín. Se espera.
¿Allá te golean obligado. O qué? ¿Allá te golean o qué? De una vez si te van a golear y me voy.
En Montevideo...
No, porque a ver, partamos de esto. Millonarios se supone que es un equipo estratosféricamente grande. Entonces, si es estratosféricamente grande, no puede ser el famoso embaucador cuando va a jugar de visitante. Tiene que ser el famoso embajador, nada del famoso embaucador.
Eso sí, embajador. Y en el Campín yo esperaría una victoria contundente a manos de Peñarol. Y eso que esto me lo dijo el propio Fer de Peligro de Gol, al que le mando un saludo.
Te está tirando antipoder. Te está lanzando antipoder importante.
Pero quiero apelar a la buena fe.
Estamos en Semana Santa.
Tengo tanta confianza en Bogotá. Y también decía que él esperaba que cayera de forma importante acá en Bogotá, siempre haciendo la aclaración de acá en Bogotá.
Sí.
Entonces, me sirven esa evaluación de un hincha manja como el propio Fer. Saludos para él. Y creería que en Bogotá deberían poner condiciones.
Es raro que hablen Gerald y Fer, porque es un hincha de Peñarol coherente con uno de Millonarios coherente. O sea, es como, es un multiverso rarísimo. O sea, que tú dices, ¿cómo en tantas combinaciones de universos paralelos encuentras un hincha de Millonarios coherente y uno de Peñarol coherente? Increíble. O sea, increíble. Lo logramos nosotros. Y que pueden decir como, no, tu equipo está mejor, tu equipo, o sea, civilizados, ¿no? No, espectacular. La verdad que es uno de esos hechos que yo creo que marca un antes y un después.
Parte de la historia en dos.
El caso es que yo creo que Millonarios sí va a romper esta racha, le va a ganar a Peñarol en el Campín. Aparte, tiene que. Te va a meter 40.000 en el Campín, hasta en el techo, se van a montar ahí.
No sé, ¿me van a cantar los goles o esperaré de pronto estar en ese partido? ¿Quién te dice que no?
Ah, va a estar Gerald. Grupo G. Universitario ha perdido 15 partidos de 26 ante equipos colombianos. Entonces, la racha aquí es que no siga perdiendo, ¿no?
Uh-huh. Sí, un poco...
Con Santa Fe hay una gran oportunidad. ¿Tú qué crees, Gerald? ¿Va a seguir perdiendo o aquí se acabó la racha contra Santa Fe?
Y hay que ver cómo llega ese partido. Yo creo que en Lima, y si se mantiene este Universitario de Fossati, que me dejó grandes impresiones en lo que fue su fase nacional contra el cierto Cienciano, aunque tenía cierta fe a Cienciano por lo que significa en Copa Sudamericana y que no venía del todo mal, y un Universitario confundido con apenas estrenando un nuevo técnico, pero llegó y le ganó bien, le ganó muy bien y hasta se quedó corto con ese resultado. Veremos si esta misma producción futbolística se repite ya en esta fase sudamericana ante rivales que, bueno, no van a ser fuera del nivel del fútbol peruano, van a ser ya le van a poner más resistencia. Así que estaría por verse ya cómo llegaría este Santa Fe, si llega Rivera hasta esa altura.
Va a llegar.
Va a llegar ese convencimiento.
Es un convencimiento con un dejo de resignación. Va a llegar porque, pues sí, o sea, va a llegar. O sea, Santa Fe no tiene más. Yo creo que es una gran oportunidad para Universitario para que rompa esa racha, sobre todo en Lima. Incluso vea un Santa Fe que le arranque ganando allá y se deje remontar y luego los universitarios digan que enjundia, que jerarquía, somos el más grande de Perú, etcétera, etcétera, inserte ceviche y fiesta. Entonces, no, o sea, yo creo que Universitario tiene una gran oportunidad. Santa Fe es un equipo muy irregular en Colombia que tiene un delantero que está al borde del retiro y otro que también está al borde del retiro. Tiene dos delanteros al borde del retiro.
Morelo y Rodríguez.
Uno más que otro, depende el día. Y tiene un jugador bueno, otro bueno por la otra banda. Y el mediocampo no hace nada a nadie, puros viejos y nadie marca. Menos mal ahorita vuelve el de la sub-20, Cantecito Torres. Pero el resto es un equipo irregular, Santa Fe. Como puede pasar primero en el grupo, puede quedar último. Y nos van a decir que pobrecito. Y toca creerle al presidente de Santa Fe. Entonces, yo creo que aquí Universitario fácilmente puede romper la racha. No creo que tenga inconvenientes en Lima. Y si se complica en Lima, pues hay que empezar a desafiliarlo de la Conmebol y empezar a llamar a CONCACAF. Bueno, CONCACAF, ya que armamos eso de la Copa América 2024, Universitario, si me lo vas recibiendo, por favor, y me lo cambias por el Saprissa, el Alajuelense. Por ahí, que no lo cambie por eso. Es como, Más que todo por tema de mercado, no porque sean buenos los equipos, sino como para que llegue allá la señal de palabra de gol también. Exacto. Con más potencia. ¿Sí? Más que todo por eso. Tema comercial, no futbolístico. Grupo H, San Lorenzo es el equipo que lleva más años sin levantar una Copa Sudamericana. 21 años. Ah, mira, este es como el caso de Racing, pero traído a la Sudamericana. Se va a romper. San Lorenzo viene bien, ¿no?
Sí, y los hinchas también están con cierta confianza. Vamos a ver, no, o sea, no dicen anulo mufa ni nada, sino que viene a San Lorenzo, a este San Lorenzo, como para hacer algo importante.
Ahora hablemos de las sedes del Mundial 2030, los mano a mano entre los candidatos que nosotros creemos más potentes, que son, de un lado tenemos a Conmebol con su chupar, ¿no? Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina. Y del otro lado, en la otra esquina, tenemos a la candidatura de UEFA, la candidatura europea, con España, Portugal y Marruecos. Se metieron ahí los marroquíes, que yo les agarré, no sé, como cierto cariño después del tema del Mundial. Y entonces por eso, pues no sé, o sea, si queda en manos de ellos tampoco me enojaría tanto, pero Sudamérica, Sudamérica. Vamos a hacer la comparativa de sedes camino al Mundial 2030. El Estadio Monumental, el más monumental de Buenos Aires, capacidad 83.214 espectadores, contra el Spotify Camp Nou, hoy en día llamado así, quién sabe en el futuro cómo se llame, Spotify Camp Nou del Barcelona, con capacidad mayor 99.354, Gerald. Te ponen en un mano a mano, Gerald, ¿con cuál te vas?
Complicado. Es que si estamos apelando a lo de historia y demás, evidentemente, historia mundialista tiene más el monumental.
Sí, el más monumental. Tiene más historia mundialista, final del mundial del 78 ahí. Digamos, hay cositas oscuras detrás de esa final del 78 ahí, ¿no? Que estaban pasando, no exactamente ahí en el estadio, pero cerquita.
Cerca
al estadio. Pero de todas maneras tienes historia ahí. Aparte que la selección argentina casi siempre ha conseguido sus clasificaciones a los mundiales es ahí. Últimamente pues lo ha rotado, ha jugado en el interior, pero tiene como esa relevancia. Y en temas de infraestructura, el estadio de River se le ha metido plata últimamente. Sí, a los dos les falta techo. Entonces,
una parte importante.
Al Spotify Camp Nou, pues después le puedes meter techo. Tiene una parte techo, pero el resto no tiene también. Entonces ahí, en un mano a mano, a ver, es brava, ¿no?
Sí, no, pues te da más aforo el Camp Nou, que yo diría que de pronto sería como el que se perfila para ser partido inaugural, según lo que dicen la organización de Mundial 2030 de España-Portugal.
Ah, claro, y aquí tú lo comparas con
el monumental, que también el más monumental, es como
que sería para el inaugural.
Que es como que más se perfila para partido inaugural, y los dos son los de mayor capacidad de ambas candidaturas, así que es un mano a mano interesante. Te mete más, obviamente, el Camp Nou es gigantesco, el más grande de Europa, si no estoy mal, el de mayor capacidad, entonces ese tiene, es como el fuerte del Camp Nou. Ya en tema tradición mundialista y demás, pues el Monumental saca la cabeza ahí, tiene más preponderancia en ese sentido. Entonces es parejo ahí, es una balanza que me queda difícil.
¿Más Monumental o Spotify Camp Nou?
Infantino, yo creo que diría Camp Nou porque puede vender más.
Puede ser.
Pero
yo me iría con el Estadio Monumental, el más monumental. Aunque hay que hacerle, obviamente, sus refacciones, se le harán. Yo creo que sí o sí le van a terminar poniendo un techo. O sea, de cara, si es elegida la candidatura de Conmebol, le van a terminar poniendo un techo. Eso es inevitable. Eso va a terminar pasando porque tengamos en cuenta un asunto, y es que ese mundial lo mismo sería entre junio y julio. O sea, a excepción de lo de Qatar, se va a hacer entre junio y julio.
Exactamente.
Ya eso está así. Y esa época es que, Gerald, en Argentina es invierno.
Ay,
es época de invierno. Y bien sabemos los aguaceros cuando caen que son importantes, ¿no? También, entonces, hay que tener también esas cosas en cuenta.
Exactamente.
Hay que tener esas cosas en cuenta, pero yo creo que al final le va a sacar eso adelante. Entre el Estadio Centenario de Montevideo, donde se especula podría ser la final del Mundial 2030 si le dan la candidatura a Conmebol, si le eligen. Y el Santiago Bernabéu del Real Madrid, todo bien con el Centenario, pero a mí me fascina el Estadio Santiago Bernabéu. Por goleada.
Y gana el Santiago Bernabéu. Tal vez sacó un poquito más cara el Centenario por decir que fue la primera final.
No, pero
la
primera. No hay forma.
Pero Bernabéu ya tiene final de Copa del Mundo.
No, además con esa remodelación es
imposible. Y va a quedar como el mejor.
Es imposible.
Una nave espacial.
No hay forma de competir. No hay forma. Contra eso no. O sea, puedes meter el tema de, es que aquí se jugó la primera final, aquí. Nah, ustedes vieron como aquel el Bernabéu, no hay forma. En cambio, el Centenario, o sea, tiene unos sectores que todavía, no, que vamos a ver si resolvemos esto. En cambio, en el Bernabéu botan plata al techo, nada. Es una locura. A mí me encanta el Estadio Santiago Bernabéu. A ver, el Estadio Presidente Perón de Racing, el Cilindro Avellaneda, contra el Metropolitano del Atlético Madrid. Goleada, pero por goleada gana el Estadio del Atlético de Madrid. No hay absolutamente nada que hacer ya. Pero por goleada, mal.
O sea, es que tiene su techo siempre, el de Racing.
Sí, el otro también.
Y más. Más completo. Sí, no, nada que hacer también.
Sí, esto está pintando mal, Jerry. No, pero vamos a mejorar, yo sé. El estadio nuevo o el estadio Conmebol para 60.000 espectadores es un sueño apenas y es una propuesta de Domínguez. Contra el nuevo estadio de Mestalla.
Todavía sigue siendo como un medio sueño. Uh-huh. Lo siguen construyendo. Hace poquito empezaron otra vez con las obras. Todavía no está terminado y no se sabe cuándo se va a terminar. Pero también por ese perfil, como son los que más se proyectan, así serían con una asistencia importante, una capacidad importante, pintan ahí como para compararlos ambos. Ninguno está terminado, ninguno se sabe cuándo.
Pero, ¿cuál tiene más realidad? ¿Cuál tiene cimiento?
El Valencia, el nuevo Valencia ya tiene cimiento. Está comenzado. De hecho, ha sido como todo un tema engorroso porque lo empezaron en 2005, pero ese proyecto se ha estancado por falta de fondos en diferentes oportunidades.
¿Lo empezaron en 2005? ¿Cuántos años son esos, Jere?
Ya vamos para
18 años, Jere, tranquilo. Estás bravo con los números hoy, ¿no? Dios mío. Pero, ¿qué es lo que tiene el Estadio Conmebol? Un video. Eso es lo que tiene el Estadio Conmebol. Un video y un sueño. Eso es lo que tiene el Estadio Conmebol. Vamos a creerle a Domínguez, ¿sí? Que ese estadio se va a llevar a cabo. Por el momento yo veo un empate técnico aquí, porque ambos siguen siendo sueños, porque el otro no lo han entregado tampoco. Uh-huh. Entonces podría quedar como un elefante blanco también. ¿Quién quita? Eso, porque imagínate, 18 años y no lo han entregado. Uh-huh. También, como bravo el asunto. Ahora, el de Córdoba, el Mario Kempes, estadio que conocimos, que estuvimos ahí, capacidad para 57.000 espectadores, contra la Cartuja, el estadio que queda en Sevilla, allá en España, capacidad para 80.000 espectadores, 81.044 espectadores, ambos con una pista atlética agresiva para la visibilidad del espectador, con techo, mayor capacidad de la Cartuja, de la Cartuja que se suele jugar, que la Copa del Rey, que la Supercopa, que yo no sé qué cosa.
Y raro, siempre me ha parecido como muy extraño este estadio.
Sí, ¿no?
Es el que siempre escogen para Sevilla y demás, cuando el Sevilla, evidentemente, pues a mí me parece visualmente más atractivo el Pizjuán y el del Betis, el Benito Villamarín.
Sobre todo porque no tiene la pista atlética. Es que la pista atlética le quita todo el condimento de la tribuna. Uno quiere ver la tribuna ahí encima. Yo no sé por qué eso se les hace a tantos tan difícil de entender. Que un estadio siempre tiene más gracia cuando no tiene pista atlética y tiene la tribuna lo más cercana a la cancha posible. Porque la idea del fútbol es eso, acercar al espectador al espectáculo, no alejarlo. Y este tipo de estadios cuando son multipropósito, ¿no? Que tienen pista atlética y que también tienen como esas... ¿Cómo se llaman esas cosas? Para hacer salto triple.
Ah, ya. Bueno, sí. Es
arena.
La pista de arena y todo eso.
Sí, que también tienen todo eso, que esos son aún más agresivos porque esa pista de arena te llena más hacia atrás te manda a la tribuna. Pero no, lamentable. Estos estadios multipropósito a mí nunca me han gustado. Estadio de fútbol para fútbol. Fin del comunicado. Ahora, en un mano a mano, dentro de lo que he visto, me parece incluso más interesante el Mario Kempes.
Y visualmente te llama más la atención.
Bueno, y estuvimos ahí.
Sí, o sea, sí, ¿no? Y dentro de todo, buenos espacios para la prensa. Me gustó mucho ahí, a pesar de que el internet hay que mejorarlo.
Eso sí, hay que mejorarlo.
Exactamente, sí, ahí queda como un poco...
Un poco bastante.
Un poco desbalanceado ahí. No, yo no sé cómo será ese tema en el caso de la Cartuja, pero si fuese de una Eurocopa, uno creería que está bien en ese sentido. Ya sería como una comparación más detallista en ahí, pero me gusta más visualmente y en cuanto a la estructura, el Kempes, eso sí.
A ver, Gerald, el estadio Ciudad de la Plata contra el San Mamés, el nuevo San Mamés del Athletic de Bilbao.
Y
yo te digo que aquí hay golea. Y fea. Pero es fea.
No, es que también el nuevo San Mamés.
No, es una cosa.
No, sí, ya sí yo sé. Sí, ya fue sede de final de Europa League, si no estoy mal, ¿no? Y iba a ser también en principio sede de Eurocopa en España, pero no terminó siendo y lo reemplazó la cartuja en su momento.
No, no hay nada que hacer, Gerald. O sea, el nuevo San Mamés es bellísimo. Es un estadio bellísimo, aparte que cumple todo lo que uno quiere que sea un estadio, con las tribunas cerquitas ahí a la
Sí, se arma
cancha,
tremendo
todo.
ambiente. Uf.
En cambio, por ejemplo, el único ahí de La Plata, o sea, con esa separación arbitraria también, que aparte no hay nada ahí. O sea, ni siquiera es que hay una pista atlética. Nada. No, entonces aquí sí hay goleada. Goleada, sí. Obviamente, tú puedes empatar como con el factor nostálgico. Aunque incluso el estadio Ciudad de La Plata, qué factor nostálgico, o sea, también nada, nada,
No,
no, no,
no.
ahí sí hay goleada.
Sí.
El estadio Ricardo Bochini o Libertadores de América, como prefieran, de Independiente de Argentina contra el José Alvalade de Lisboa. Aquí no sé si hay goleada, pero sí, sí te gana el de Portugal.
Sí, no, es que también tiene un techo mucho más consolidado ahí, ya ha sido sede de
Existe,
Eurocopas.
existe el techo.
Ajá, sí, pues también fue uno de los estadios que albergó esa famosa definición de Champions en la burbuja de
Sí,
Lisboa.
ese Final Eight.
Ajá, ese Final Eight, exactamente. Tiene pues toda esa trayectoria de trasfondo. Así que, y no, y también como están todos con las sillas y demás, todo diseñado ahí. Me gusta mucho el José Alvalade.
El de Libertadores de América, incluso se la montan a Independiente con eso, que es un estadio que casi como que no lo terminaron. Que donde quedó la plata de Agüero, que en fin, que dónde está el techo, porque yo me acuerdo que cuando habían mostrado el
Sí,
video de
sí.
cómo debía ser, iba a ser algo similar al de Liverpool, así con el techo así y todo, pero nada, jamás, aparte Independiente, un equipo que no juega nada, no te compite en copas, no, en un espanto Independiente hoy en día, administrativamente, deportivamente, no, no, espantoso, una lástima porque es un equipo que quiero y respeto mucho, pero duele ver cómo tienen a Independiente, lástima, lástima lo de Independiente. A ver, Estadio Nacional de Chile, capacidad 48.665 espectadores contra el Daluz de Lisboa. Goleada ayer. Gana el Daluz. Nada que
No, sí,
hacer,
este
nada
también
que
es
hacer.
un estadio muy imponente, ese techo
Es un estadio bellísimo. Yo cuando veo que juega el Benfica es.
y no, y se arma un gran ambiente también siempre ahí, y impone mucho, o sea, se siente mucho la gente.
El Estadio General Pablo Rojas, la nueva olla de Asunción, Paraguay, donde juega Cerro Porteño contra el Casablanca de Mohamed V de Marruecos. A ver, aquí hay un empate técnico y yo creo que la nueva olla gana.
Me gusta
O
más
sea,
la nueva
la
olla, la
nueva olla
verdad.
gana. Yo creo que aquí la nueva olla gana. Ojo.
Hay que decir que los estadios de Marruecos todavía no están como tan perfilados porque recién se sumó a lo que es la candidatura esta de España, Portugal, Marruecos. Entonces no hay como mucha claridad cuál estadio de Marruecos va a ser. Según la candidatura sola de Marruecos, había mucho estadio que iba a tener remodelación. Entonces
Aquí
está.
podemos decir lo mismo. Aquí podemos decir lo mismo, ¿por qué
Entonces,
no?
aquí escogí como los dos que más están como ya medio perfilados para hacer tal vez sí o sí una sede, pero no hay nada oficial en ese sentido. Así que, pues sí, pero el resto sí son las que ambas candidaturas ya definieron más o menos que son las candidatas a ser sedes.
Monumental de Santiago de Chile, 47.347 espectadores contra el Marrakech Grand State de 45.240 espectadores de Marruecos. Aquí. Otro empate técnico, aunque siempre al Monumental le juega eso en contra, que tiene toda esa malla malvada que no deja ver casi, sobre todo en los fondos, pero eso obviamente lo retirarían en un Mundial, se sabe.
Sí.
O quitarían parte, no creo que todo, pero sí quitarían parte, aparte le harían remodelaciones. Yo creo que aquí empate técnico y fácilmente podría ganar el Monumental de Chile.
También, es que a los de Marruecos les falta y con razón casi que todos los estadios que tenía la candidatura era, se va a reformar, se va a
Se va a
reformar, se
reformar. Ah, no, entonces aquí podemos decir lo mismo. Aquí
va.
podemos decir lo
Sí,
mismo. Se va a
básicamente.
reformar. Se va a reformar todo. Todo se va a reformar. Este estadio feo que ustedes ven hoy en día, con separación arbitraria, sin buenos accesos, con todos los baños inmundos, todo eso se va a reformar. Todo se va a reformar. Continuemos. A ver, tenemos aquí el Defensores del Chaco de Asunción, que ya de hecho vi el render, pues el video de cómo quedaría, muy lindo, si le hacen la remodelación, contra el Dragao de Porto. O sea, hoy en día no tiene cómo competirle. Es una goleada 22 a 0, pero con la remodelación. Le gana, sobrado, yo creo que le
Ah,
gana.
sí, bien.
Ahora, en el hoy, porque eso todo es un sueño, sí, en el hoy es una goleada terrible del Do Dragao contra el Defensores del Chaco, nada que hacer. Ahora, el Estadio Villalegre de Encarnación en Paraguay, que es otro sueño, porque es
Sí.
todo proyecto, contra el Gran Canaria de Las Palmas, que a ver, era el Gran Canaria de Las Palmas fácilmente podría ser el Estadio Nacional de Chile, o sea, tiene una estructura casi igual.
Exactamente, sí, se ve tal cual un estadio olímpico clásico, así con esa forma ovalada, exagerada, y horrible, todo el espacio ahí que tiene la pista y demás, así que tampoco, no es el principal candidato de España, obviamente.
No, nada que ver, nada que ver, como que, bueno, lo invitamos, ¿no? Porque es en Canarias. A ver, Santiago del Estero, Madre de las Ciudades, 30.000 espectadores contra la Rosaleda de Málaga, 30.000. Yo creo que aquí gana el Madre de las Ciudades.
No, sí.
Y ojo por goleada.
Mucho, mucho más coqueto, y el Málaga, un club al que estafaron feo.
De hecho, la noticia es que todavía existe el Málaga. Yo estoy espantado. Existe el Málaga, Gerard. Bueno, Mendoza, el Malvinas Argentinas, 42.500 espectadores contra el Real Club Deportivo Español Stadium de 40.000 espectadores. Me gusta mucho el Estadio del Español y creo que le gana,
sí,
y por goleada al Estadio Malvinas Argentinas.
Todo bien con Malvinas, pero...
Es que lo que jode de Malvinas Argentinas del estadio es la separación.
Uh-huh.
Eso es lo que jode, porque el espectáculo te lo aleja. Si le hicieran alguna remodelación en ese sentido, sería lindo. Yo no sé por qué aquí en Sudamérica nos quedamos en ese viejo pensamiento de esa estructura de típico estadio nacional, cuando en Europa eso quedó en desuso hace cuánto, Gerard.
Sí,
esa... Porque en Europa lo hacían,
sí.
En Hungría, en Bulgaria, eso se hacía en muchos lados. En Alemania, uh-huh, los estadios se hacían así, se hacía pista atlética, tan y todo eso, uh-huh, pero en Europa eso quedó en desuso hace 30 años, 20, 30 años, por
sí,
ahí.
Sí, entrando en los 90
bajito.
Ya.
En cambio aquí como que se nos volvió como... Ya pues, algo de nuestra psique, que los estadios tienen que ser así. Somos imbéciles, ¿o qué nos pasa? Es insólito. A ver, Estadio Campeón del Siglo, este es nuevito, del equipo Peñarol de Uruguay, 40.000 espectadores contra la nueva Noeta de San Sebastián de la Real Sociedad.
Uh-huh.
No quisiera decir por goleada, pero...
Es que la antigua Noeta no era como este.
No, la antigua Noeta era para liquidar, pero no, la nueva Noeta.
Hicieron una tarea.
No, la nueva Noeta sí es otra cosa. Y no sé si le gana por goleada. Yo creo que al Estadio Peñarol, si le completamos silletería y le metemos el techo, está mano a mano y creo que le puede ganar a la nueva Noeta.
Uh-huh,
yo creo que le puede ganar.
Está ahí, sí.
O sea, no es inalcanzable, uh-huh, es tocable. ¿Sí?
Hay que trabajarle.
Hay que trabajarle un poquito más. El Estadio Gran Parque Central, un estadio siempre hecho a pedazos que nunca me ha gustado, pero la Romareda de Zaragoza tampoco es la gran cosa, Gerard.
Exactamente.
Yo creo que incluso hoy en día el Gran Parque Central le gana a la Romareda, hoy en día, sin remodelación.
Y bueno, por factor histórico, lo que es el Gran Parque Central.
Que tiene una plaquita también.
Ajá, el primer estadio mundialista.
Le gana. Uh-huh. Sí, sobrado. Tenemos el Estero Arboredo de Concepción en Chile, estadio pequeño, uh-huh, y el Riazor de La Coruña. Y era, aquí es mano a mano.
Sí, sí, tampoco la gran cosa, Riazor. Aunque está un poquito más cerca, ¿no? Lo que son las tribunas.
Las tribunas.
Uh-huh.
Eso también te puede jugar. Pero no, ese otro estadio, el Esteroa, es bonito. Yo me acuerdo de la Copa, uh-huh, América de Chile, es bonito,
sí,
también.
Sí, sí.
A ver, el Antonio Aranda de Ciudad del Este, 28.000 espectadores, y Balaídos del Celta de Vigo.
Uh-huh.
A ver, Gerard, creo que aquí hay goleada, sobre todo estructural.
Sí, sí, aunque bueno, hace un tiempo hubo polémica porque se le caía el techo al de Vigo.
¿Ah, sí?
Por los ventarrones.
Entonces reclamamos que el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este le gane a Balaídos. Listo, Gerard lo reclama. Yo reclamo este estadio en nombre de Sudamérica. Obviamente un estadio Antonio Aranda al que le van a meter plata,
sí,
lo van,
sí,
a,
sí,
a reformar. Todo siempre es con la promesa. Aquí partimos de solo promesas, como en la canción vallenata colombiana. Solo promesas. Estamos partiendo de ese hecho. Gabriel Steven dice, aquí está un superchat para que Gerard no se les cuadren las cuentas, no vaya a ser que pierda igual que Millonarios en el Bernabéu. Menos mal, mira, Gerard, Gabriel Steven hizo el superchat,
no,
para,
gracias,
que por favor cuentes,
gracias,
bien.
Gracias, me servirá, sí, mucho.
Jefferson Figueroa dice, muchachos, hoy no quiero renegar, así que hago una pregunta: ¿cuál sería su juego soñado? No me refiero a jugadores, sino cómo debe darse el juego para que sea inolvidable. A ver, yo pienso que el juego debe tener dinámica, que casi nunca salga el balón, que, uh-huh, haya mucho toque, precisión en velocidad, que haya marca, sacrificio, que no haya casi faltas, y que si hay faltas el árbitro en la mayoría de los casos deje seguir, y que cuando saque amarillas sean las amarillas que tiene que sacar. O sea, como se están dando cuenta, un gran partido debe tener aporte de todo lado, de los jugadores en compromiso, calidad, técnica y velocidad, y de los árbitros también en estar muy concentrados, en no ser ellos los protagonistas, sino en dejar jugar. También, uh-huh, otra cosa, se deben dar goles, pero no muchos goles, sino, o sea, que los goles tengan sentido,
ya.
Que sean elaborados o que sean sufridos, o sea, que te cueste llegar a eso, no que sea porque la defensa es una coladera y todo eso, no, sino que sean, por ejemplo, para decirle así rápido, un partido soñado fue aquella final Bayern Múnich, Borussia Dortmund, final Champions League 2013. Partido, técnica en velocidad, atajadas de los arqueros, Weinderfeller y Neuer, creo que
Neuer
era
Neuer, sí, ya.
Sí, Neuer era el arquero también del Bayern Múnich, con un Robben en su prime. También teníamos a Marco Roy, no sé si jugaba, Götze.
Uh-huh. Aunque Götze estaba lesionado.
Bueno, como raro, ¿no? Pero teníamos varios jugadores en su mejor momento.
Lewandowski en el Bayern.
Lewandowski también, Jürgen Klopp, que dirigía al Borussia Dortmund, a Jupp Heynckes, que dirigía al Bayern Múnich, que para mí es como el técnico a seguir, pues, Jupp Heynckes. Ese Bayern es como para mí la inspiración de lo que debe ser el fútbol, que lo que más me gustó es que acabó con ese Barcelona mentira y le metió 7, ¿no?
Vaya,
en el global.
Lo hizo,
4-0 en la ida, 3-0 en la vuelta, uh-huh. Piqué lloró, bueno, hermoso, fue todo eso hermoso. Y en esa época Shakira no le había sacado canción con Bizarrap todavía, entonces fue aún mejor. Pero el caso es que sí, para mí eso debería ser el partido que tenga, yo creo que roja, una roja de cada lado. O sea, que se pudra el partido, pero en el segundo tiempo, después de por ahí que vaya 1-1 o 2-2, y que haya mucha tensión, y que se defina derecho en penales, sin alargue. ¿El tuyo sería más o menos igual? ¿Le cambiarías algún ingrediente?
Es que sí, pensando en el juego ideal, es que me recuerdo mucho el que para mí ha sido el mejor partido que recuerde. Fue creo en unos cuartos de final de Champions League. Liverpool-Chelsea, que quedó 4-4, y que era, o sea, tal vez tendría mucho de lo que tú dices, pero
o sea, para ti se deben matar a goles, se tiene
exacto,
que matar
exacto,
a goles,
exacto,
listo,
si tendría más goles.
Diérales, si matan a goles, me hacen el favor, listo. No, para mí es un poquito que haya más de los arqueros,
sí,
haya
sí.
más de los arqueros, que haya sí goles, pero no, o sea, tan, que los goles tengan justificación.
Claro, claro.
No que sea como tipo, se cayó el defensa, gol, no, el arquero la vendió, gol. No, porque también creo que se pierde como un poquito, ¿no? La gracia. Pero Gerard sí quiere que se maten a goles.
Uy, sí, 4-4.
Que se maten a goles.
5-6.
Dios mío. Dice por aquí Leandro Lamas, el hermano de Lorenzo Lamas. Dice, ¿cuál es, como decimos en Argentina, la peor paparruchada que han dicho? Que luego vieron atrás y dijeron, ¿cómo carajo dije eso? ¿Cómo se me ocurrió? Cuando llegué y dije, previo al partido de Colombia-Ecuador en Barranquilla, que aquí nos íbamos a desquitar de Ecuador. Y al final no hicimos nada y empatamos 0-0. Luego llegué y volví y llegué y dije, qué soberana estupidez, dije. O sea, que de hecho luego en el siguiente directo llegué y mencioné que fue un completo imbécil diciendo eso. Aunque obviamente ese clip si no lo sacaron en TikTok. Lo que sacaron los ecuatorianos en TikTok fue en el momento solo cuando dije que nos íbamos a vengar de Ecuador. Pero mis descargos cuando llegué y dije que fue un completo imbécil al decir eso. Ahí sí se acabó la edición. Ese día sí no hubo edición.
Se acabó la batería del celular.
Sí, la batería del celular se acabó. ¿Tú, Gerard?
Y es que hay varias, pero tal vez diría que con mucho convencimiento que Lanús le iba a ganar la final a Defensa y Justicia, la final de la Copa Sudamericana del 2020. Y quedé recontra retratado. O sea, fue totalmente lo contrario, fue un baile de defensa.
Terrible, Gerard, fue espantoso eso.
Y por eso me gané un año entero vistiendo a Alianza Lima.
Eso dolió más. Por aquí Gonzalo Paredes dice, falta la candidatura de Arabia Saudita, Egipto y Grecia. Nosotros sabíamos eso desde el principio, Gonza, pero ¿qué es lo que sucede acá? Que esto es un CONMEBOL versus UEFA. O sea, porque la candidatura de Arabia Saudita, Egipto y Grecia, nosotros nos parece que nació muerta.
Es que si no estoy mal, ni siquiera la han oficializado. O sea, se habla, hay notas de prensa donde hay la intención, pero algo concreto todavía no lo hemos visto.
No, aparte acá es como que Arabia Saudita los lleva a los dos colinchados. O sea, pareciera algo así. No, y si vamos a mirar estadios en eso... Cuidado.
Y no deja de ser cierto, porque según lo que pude ver de esa candidatura, hasta Arabia Saudita sería el que va a invertir en los estadios de Grecia y Egipto, que esos dos países no tienen como para invertir en los estadios y todo sería cuenta de Arabia.
Me invitó un amigo. Este es el me invitó un amigo más grande de la historia de los mundiales, Dios mío. Es aquí Leandro Lamas. Dice, sueños que nos costarán millones y milagros para hacer versus estadios decentes que a ellos les costará muy poco renovar. Cierto, muy cierto. Aquí desde un principio hemos dicho que podemos vender la nostalgia de que se haga aquí el Mundial tras 100 años de su inauguración, en 1930-2030. Pero en cuanto a infraestructura, no nos podemos decir mentiras. O sea, los estadios sudamericanos, todos merecen ya una renovación, pero hace rato.
Son aquí, reliquias.
Sí, son reliquias. Venimos aquí anquilosados en que no, que es historia, la historia, la historia. Gerald, el antiguo San Mamés del Bilbao, que era la catedral.
Uy, la catedral.
Era la catedral y la catedral. Abajo, nuevo San Mamés.
Ajá,
el Vicente Calderón. Abajo, Metropolitano. Y así, Gerald, el Bernabéu. No lo echaron abajo todo, pero... O sea, del nuevo Bernabéu a lo que era antes del Bernabéu.
No sé.
Sí, entonces por eso, actualícense, temporízate, maestro. Bru Pasaño dice, mándeme un saludo. Saludos, Bru. Dice, mañana es mi cumple e iré a ver Alianza Lima. A ver si por fin se nos da. No se pierde la fe, tamare. Bueno, Bru, que te vaya muy bien allá en ese partido, porque y hay que ser hincha de Alianza Lima. Pero de todas maneras, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por ser miembro de Palabra de Gol y que cumplan muchos más. Aquí nos dice Patricio Cormick, nos hace un aporte en plata argentina, gracias papá. Dice, Brandon, Gerald, se vuelven a pasar por Buenos Aires, les llevo sin falta la camiseta del más grande del sur argentino, de Olimpo de Bahía Blanca. Había un muchacho de Olimpo, ¿no?
Ah, sí,
había un
sí,
muchacho de Olimpo. Muy irónico, Olimpo. Me cayó bien.
Sí, sí, no, que tenía, estaba de acuerdo de que Cristiano Ronaldo no podía tocar el balón en la cancha de Olimpo porque nadie puede.
Nadie puede.
Genial, genial.
Genial. Rápidamente para charlar una cosa, y solo sería lo de la sede del Mundial Sub-17, la perdió Perú ante la FIFA, porque la FIFA dijo que a Perú le faltaba infraestructura y que no había cumplido con la infraestructura en las ciudades que iban a ser sedes, en esas más de provincias, ¿sí? Porque no sí, era Lima sí. y Callao, sino que eran otras provincias. Perú que adució que era por el tema del fenómeno del Niño costero, que era por la cantidad de lluvias que se daban en la zona, entonces que le tocó atender eso y por eso no pudo cumplirle, solventar la infraestructura que pidió FIFA. Entonces FIFA que dijo, me importa un carajo, me llevo la sede y la voy a poner en otro lado. Otra caída de Perú en cuanto a este tema de sedes, porque ya recordemos, ya había intentado con un Mundial Sub-17 creo también, o Sub-20, algo así, también se le había caído. La final de la Copa Sudamericana, que iba a ser en Perú, se la quitan a Perú, la llevan a Asunción, pero por carambola Perú termina recibiendo la final de la Copa Libertadores porque Chile no podía, porque había protesta, había estallido social. Entonces, una lástima que Perú no pueda hacer el Mundial y de paso a Argentina sí lo invitó un amigo porque va a ser el Mundial Sub-20 que lo iba a hacer Indonesia, pero por una pelea política que tiene con Israel, pues entonces no se va a hacer el Mundial Sub-20 allá. Sí, más o menos como una actualización de la FIFA transformándose progresivamente en Conmebol, ¿sí? Le da la sede a un país, este país no le cumple, ¿ve algún problema? Meses antes le toca dársela a otro país. John Melgar dice aquí, hola chicos, antes de despedirse, una consulta curiosa. ¿Qué llegará primero? ¿Los primeros puntos de Alianza Lima o una victoria de visitante de Bolivia por eliminatorias? Uf, Gerald.
Y por eliminatorias.
Te mató, ¿no?
Si hablamos a la lógica.
Oh, Dios mío.
Ya se vienen los partidos de fase de grupos. Alianza Lima tendrá más de una chance. Bolivia tiene que esperar hasta septiembre para tener ahí la posibilidad de ganar de visitante. Por consiguiente, diría que lo de Alianza.
Yo creo que primero va a llegar una victoria visitante de Bolivia.
Ah,
Yo creo que primero va a llegar una victoria visitante de Bolivia.
Ya fue la Arabia Saudita.
Y con eso nos despedimos. Ya le ganó Arabia Saudita, ¿no? También. Muchas gracias por habernos acompañado, Gerald, como siempre. Gracias por estar.
No, excelente. Gracias por la invitación. Estaremos pendientes de todas estas evoluciones de copas y demás. Así que gracias por estar acá. Como siempre, enamoramos el balón y será hasta una próxima oportunidad.
Y ya saben que este es el canal en el que adoramos el balón. Están como siempre en Palabra de Gol. Gracias y hasta la próxima.